Son las 2, es la 1 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenas tardes a todo el mundo. Bona tarda a tothom. Hablar dos lenguas desde pequeñito en la comunidad en la que vives te convierte en una persona que sabe más. Y el saber no ocupa lugar, según decía siempre mi madre. Vivir en un lugar en el que sus habitantes pueden hablar dos lenguas es una fortuna. Impedirlo es convertir a muchos afortunados en desafortunados. Barcelona es la ciudad en la que ahora mismo se reúnen todavía miles de personas que no renuncian a la fortuna. Enseguida vamos a viajar hasta la ciudad condal, pero antes vamos a compartir la fortuna de ser compatriotas de una selección de baloncesto que dentro de 6 horas y media va a jugar frente a Francia la final de la Eurocopa de básquet. Te lo contará Edu García en el radioestadio de Onda Cero, donde también podrás escuchar lo que pasa en el derbi entre el Atleti y el Madrid.
Bueno, en principio el rival tiene un equipo extraordinario, con futbolistas tienen la costumbre de estar cerca siempre de ganar, porque tienen un gran equipo. Y a partir de eso nosotros tenemos que llevar el partido donde creemos que podemos hacerle daño y jugar el partido que nos interesa jugar.
Creo que será, por cierto, un buen partido de fútbol, porque los equipos, las individualidades de cada equipo son muy altas. Entonces, creo que se puede disfrutar de un buen partido de fútbol.
Ese es el espíritu, el de Simeone y Ancelotti. Respeto al de enfrente y buenas formas. Y no solo sirve para el fútbol, también sirve para la política. Los varios miles de personas que se han manifestado en Barcelona este domingo piden una enseñanza bilingüe, que los niños aprendan en la escuela en catalán, por supuesto, y en castellano también. Por supuesto, Barcelona, Robert Calvo.
Piden que el castellano deje de estar discriminado en las aulas y que los derechos de los padres y de las madres del alumnado sean respetados. Las entidades convocantes de esta protesta aseguran que no están en contra del catalán, sino a favor del bilingüismo en las aulas. Ana Losada es la portavoz de Escuela de Todos.
Porque la lengua española es la lengua mayoritaria de los catalanes. Es la lengua propia de los catalanes también. Y es la lengua de cultura y la que nos une al resto de España. Y la lengua común con el resto de España en Cataluña se está ninguneando. Los derechos de los hablantes de la lengua común se están ninguneando. Y por tanto es hora de decir basta al trato discriminatorio de la Generalitat.
Los ha acusado al gobierno de Pedro Sánchez y también a la Generalitat de trabajar para conseguir que no se aplique la sentencia del 25% de castellano en las aulas de los centros educativos catalanes.
Partido Popular, Vox y Ciudadanos apoyan esta convocatoria a favor del bilingüismo. ¿Qué dirigentes se han dejado ver y qué han dicho, Robert?
Pues Juan Diego, aquí han estado presentes las cúpulas del Partido Popular, de Ciudadanos, de Vox y de la formación catalana Valens. La secretaria general de los populares es Cuca Gamarra.
Denunciamos la persecución, denunciamos la estigmatización, denunciamos cómo la Generalitat está llevando a cabo un pisoteo de los derechos fundamentales y los derechos lingüísticos que tienen los catalanes.
Por su parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha dicho que es muy triste que haya que salir a la calle a reclamar derechos fundamentales.
Esta manifestación en un país normal no tendría sentido, porque la gente no tendría que salir a la calle para que se pueda estudiar también en la lengua oficial y mayoritaria de los españoles.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido suspender la autonomía catalana por vía del artículo 155 de la Constitución.
Un artículo 155 que esta vez sea duradero, que sea sostenido en el tiempo y que haga que la legalidad sea restituida y que aquellos que hoy ven pisoteados sus derechos vuelvan a recuperar la libertad.
La ausencia más notable en esta manifestación ha sido la de los socialistas catalanes del PSC.
Desde Barcelona ha informado en directo Robert Calvo. La número 2 del PP asiste a la manifestación de Barcelona mientras el líder del partido clausura la interparlamentaria que su formación política celebra en Toledo. Alberto Núñez Feijóo anima a los suyos a salir a la calle para ganar las elecciones del año que viene, a la par que critica al presidente Pedro Sánchez. Desde Toledo informa José Ramón Arias.
El líder popular ha iniciado su discurso de clausura avalando, apoyando y respaldando a los ciudadanos que se han manifestado en Barcelona defendiendo la enseñanza en castellano. Núñez Feijóo ha señalado que nadie tiene derecho a revolverse contra un derecho fundamental.
absolutamente nadie en Cataluña, ni en ningún otro lugar de España en el que se hablen dos lenguas, tienen derecho a impedir que nuestros hijos aprendan las dos lenguas y después hablen en libertad la que quieran. Aprender las dos y hablar en libertad la que quieran.
El líder popular en la clausura de la interparlamentaria ha confirmado que son la única alternativa al sanchismo, que ha fracasado devaluando las instituciones con su errática política económica y obviando los grandes retos a los que se enfrenta nuestro país. Pero a pesar del descrédito de Sánchez, Feijóo pide a su partido ganarse la confianza de los españoles y conseguir una mayoría suficiente.
Yo no me conformo con ganar cuando otros pierden. Yo no me conformo con que nos traten mejor simplemente porque a otros les traten peor. Queridos amigos, no podemos conformarnos mientras no seamos dignos de merecer la confianza de los españoles que están en las calles de España.
El presidente popular ha insistido en una nueva propuesta al gobierno, un pacto de rentas y una bajada del IVA de los productos básicos, a un gobierno que se ha convertido, dice, en un reality show que es incapaz de tomar decisiones y de enfrentarse a la realidad.
El ministro Félix Bolaños visita este domingo la isla de La Palma en la víspera del primer aniversario de la erupción del volcán Cumbre Vieja. El titular de presidencia se ha acordado del partido de Alberto Núñez Feijóo porque acusa al PP de estar en modo zancadilla. En cambio, Bolaños se muestra orgulloso de pertenecer a un gobierno que asegura que trabaja para hacer la vida mejor a la mayoría de la gente. José Manuel Gabriel.
El ministro de la Presidencia avanza que el PSOE va a salir a por todas en las citas electorales de 2023. Ayuntamientos, comunidades autónomas y generales, para explicar con orgullo que gobiernan por el bienestar de las clases medias y trabajadoras. Félix Bolaños ha denunciado que enfrente el Partido Popular solo hace política en defensa de una minoría de poderosos, poniendo trabas continuas a la acción de gobierno y con un líder, Núñez Feijóo, que incurre en contradicciones sin inmutarse.
No es como nos decían que era. Es como vemos que es. Ni ayuda ni quiere ayudar, ni pacta ni quiere pactar, ni colabora ni quiere colaborar, ni sabe ni quiere saber. Ese es el señor Feijóo hoy por hoy. Le vamos conociendo muy bien, cada vez mejor.
Bolaños ha recordado que el Partido Popular votó en contra del impuesto a las grandes eléctricas en España y a favor en Europa dos días más tarde, y que Feijóo llamó timo ibérico al mecanismo negociado por el gobierno para abaratar la factura de la luz y que ahora el Partido Popular Europeo quiere aplicar a todo el continente.
El jefe de Félix Bolaños, el presidente Sánchez, es aludido con profusión en la entrevista que concede Isabel Díaz Ayuso al diario La Razón este domingo. La presidenta de la Comunidad de Madrid define el proyecto político de Sánchez como la carcoma, porque divide, genera odio y acaba con la nación. Laura Gil.
Ataque directo de Díaz Ayuso al gobierno de Pedro Sánchez al calificar su proyecto de carcoma por su efecto destructivo. Si el PP llega a la Moncloa, añade, tendrán que derogar todas las leyes ideológicas del PSOE. En clave económica, Díaz Ayuso abre la puerta a la subida del salario mínimo interprofesional al señalar que puede estudiarse con los agentes sociales, pero se declara en contra de actuar por decreto. Tampoco le gusta la intervención del mercado. En su opinión, llevamos más de dos años de inflación y precios disparados, no solo a causa de la guerra en Ucrania, y considera que todo lo que en estos momentos no sea recortar gastos y reducir impuestos son solo apaños. Preguntada por el líder popular, Núñez Feijóo dice de él que ha traído paz y una expectativa real de cambio, además de calificarle como una buena persona con la que habla a diario y que, afortunadamente, sentencia, nunca pretende imponer nada.
2:09, 1:09 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
La vida de muchos palmeros sigue sin ser la misma un año después de la erupción del Cumbre Vieja. El volcán que les cambió la vida empezaba a escupir lava tal día como mañana, pero hace exactamente un año. Y un año después continúan esperando una solución que en algunos casos significa tener un techo bajo el que vivir. Pero mejor... mejor retrocedemos en el tiempo. María Gutiérrez.
Rebobinamos en el tiempo para recordar cuáles fueron las reacciones de los vecinos tras esos primeros días de erupción, que no cesarían hasta convertirse en 85.
Mira, mira, mira cómo cae. Ah, toma por culo. Ahí hay 8 metros, de lava.
Ahora mismo tenemos 30 metros de colada encima de la casa.
85 días que consiguieron convertir al Tajogaite en el volcán más destructivo de la isla. Así lo anunciaba Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias.
Estamos ante el volcán que más daño ha producido en el territorio, en los bienes privados y también públicos, en los en las casas, en las fincas agrarias.
Y ahora en la actualidad, a punto de cumplirse un año de su despertar, Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación, se ha trasladado hasta Santa Cruz de la Palma por un acto de reconocimiento a la comunidad científica y ha dado esta noticia.
Vamos a crear aquí, en las Islas Canarias, el Centro Nacional de Vulcanología, un centro de excelencia de investigación que va a ser referente internacional y que va a estar en Canarias.
Un acto en el que el ministro Félix Bolaños también ha estado presente con el objetivo de presidir la comisión mixta para la reconstrucción de la isla.
2:11, 1:11 en la isla de La Palma y en las otras 7 islas canarias.
Onda Cero, noticias fin de semana.
El Festival de Cine de San Sebastián, que era inaugurado este viernes, tiene hoy un programa muy completo. Juliette Binoche destaca sin duda en esta jornada, pero hay otros nombres propios para el domingo en Cinemaldia, desde donde nos informa Eduardo Yáñez.
Nombres propios para un domingo de cine, como el de Juliette Binoche, que recibirá el primer premio Donostia en una gala en el Kursaal a las 10 de la noche antes de la proyección de Fuego.
Hola.
Su última película, dirigida por Claire Simon, Ricardo Darín ya está en el festival para presentar Argentina 1985.
Vas a meter preso a Videla.
Un trabajo de Santiago Mitre sobre los juicios a los dictadores que usurparon el poder de su país. Y en la sección oficial se estrenan por primera vez el danés Frill Petersen con una historia sobre pérdidas familiares, Forever, y el director de la trilogía Paradise, que nos lleva hasta Rumanía para hablar de la crisis de los 40 que sufre su protagonista. Y en el velódromo de Anoeta...
¡Un león!
Paco León presenta Rainbow, su particular mago de Oz.
Te voy a convertir en la niña más rica y poderosa de este país.
No, aquí
llega el minuto económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver una china en el zapato con 11 millones de luces.
Esta semana hemos confirmado que España se enfrenta a una inflación persistente del 10,5%. El deterioro de la calidad de vida con la pérdida de poder de compra no va a ser algo transitorio, como se las prometía el gobierno. Va a durar mucho más tiempo del deseado. Con lo cual, el menguante poder adquisitivo de la población va a ser algo más que una china en el zapato para las previsiones de economía. Va a ser un socavón para familias y empresas. El Instituto Nacional de Estadística publicaba esta semana la evolución de los costes laborales y de los salarios. Los costes laborales crecen cerca del 4%, avanzan especialmente por el incremento de las horas trabajadas. Pero es que los salarios por hora trabajada en España han crecido únicamente alrededor del 1%. Obsérvese la comparación. Salarios por hora trabajada suben un 1,1% en el último año. La inflación, 10,5%. Y si nos fijamos en los alimentos, casi el 14%. A esto hay que añadir que los salarios españoles son de los que menos crecen en Europa, según Bruselas, y que el encarecimiento de precios es más alto en España que entre nuestros vecinos más próximos. Aún así, la vicepresidenta Calviño cree que la inflación se modera y espera que cambie de tendencia a partir de ahora. Falta hace, ante un invierno energético y económicamente más oscuro por el chantaje gasístico de Putin, aunque el alcalde de Vigo encienda los 11 millones de luces en esta próxima Navidad.
El temporal que azota a la comunidad valenciana se ha cobrado una vida este domingo. El suceso ha ocurrido en la ciudad alicantina de Calpe. Mamen Rodríguez Astre.
Sí, el agente pisó en falso y fue arrastrado por la corriente a gran velocidad. Intentaba salvar la vida a una persona atrapada en su vehículo. Le había sorprendido la crecida. El cadáver del policía local ha sido encontrado horas después, a 2 kilómetros de distancia. El ayuntamiento ha decretado 5 días de luto. Ha sido una noche también para olvidar en Alcocebre, en Benicarló y en Oropesa, donde se han recogido 150 litros por metro cuadrado.
Mamen, ¿va a cambiar el tiempo en la comunidad y en el resto de España esta semana que está ya a punto de empezar?
Termina, Juan Diego, el verano y lo hace de manera inestable, con lluvia, tormentas, granizo y rachas de viento intensas en la mitad sur y en el este el martes. Por lo tanto, sigue lloviendo en la comunidad valenciana, pero no te confíes porque el termómetro, a pesar de la lluvia, sigue entre 5 y 10 grados por encima de lo normal. Córdoba alcanzará los 35, 32 Ourense y cerca de 30 se quedarán Madrid, Valladolid o Logroño. El miércoles y el jueves la atmósfera se centra, ya solo lloverá y de manera débil lo seguirá haciendo en el Mediterráneo y en Baleares.
Es la 1:15 en el Reino Unido.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
El postrer viaje de la reina Isabel II de Inglaterra llega a la víspera de su último día. Londres es una ciudad blindada ahora mismo ante la presencia de 500 mandatarios del mundo entero que acuden para despedir a Isabel II de Inglaterra. Los miles de personas que todavía siguen haciendo cola ante el Parlamento británico para despedirse de la difunta reina están haciendo acopio de paciencia, porque la espera puede llegar a ser superior a las 12 horas. Corresponsal de Onda Cero en Londres, Celia Maza.
Se ha alcanzado ya la capacidad máxima, por lo que esta noche se cerrará ya la cola para que los miles de ciudadanos que hacen fila a las orillas del Támesis puedan entrar en Westminster antes de que la capilla ardiente se cierre mañana a las 6 de la madrugada de cara al funeral de Estado. Londres está completamente blindado porque son alrededor de 500 mandatarios y casas reales de todo el mundo las que se dan cita en la capital para despedir a Isabel II, un día histórico que se convierte además en una oportunidad sin igual para una Global Britain que busca posicionarse tras el Brexit. Carlos III ejercerá de hecho de anfitrión esta noche en una recepción en Buckingham para estrechar lazos diplomáticos. Y mientras los tributos por parte de la familia real hacia la soberana no cesan, hoy ha sido el turno de Camila, reina consorte, quien ha destacado que Isabel II, que accedió al trono hace 70 años, cuando solo tenía 25 años, supo labrar su propio papel en un mundo dominado por hombres.
Los reyes de España que han viajado este domingo a Londres van a visitar en los próximos minutos la capilla ardiente de la reina Isabel II. Luego van a acudir a la recepción de Carlos III, a la que acudirán también los reyes Juan Carlos y Sofía. Seguimos en Londres, donde nos espera en directo nuestro enviado especial, Paco Paniagua. Hola, Paco.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Diego. Pues sí, los reyes ya han aterrizado aquí en Londres, en una base aérea al norte de la capital, y se les está esperando aquí en la Embajada de España. Desde aquí, donde se van a alojar en la residencia del embajador, saldrán esta tarde para el último adiós a Isabel II, como decís, a las 5:10 de la tarde, hora peninsular. Está prevista su llegada a la Capilla Ardiente en el Parlamento Británico. Firmarán también después en el libro de condolencias. Hay que decir que los jefes de Estado, unos 70, están parando, digamos, unos minutos delante del féretro de Isabel II en una tribuna lateral que se les ha instalado para que no entorpezcan pues el paso continuado de los ciudadanos. Acto seguido, los reyes van a ir a Buckingham Palace para atender la recepción que ofrecen los reyes Carlos y Camila. Han venido don Felipe y doña Leticia desde Madrid con doña Sofía y también con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Mientras que don Juan Carlos, todo indica que llega en vuelo comercial desde Abu Dhabi. Se van a alojar con doña Sofía en un hotel para ir también esta tarde a la recepción de bienvenida de Carlos III. Se espera que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, vaya también a la Capilla Ardiente a las 6:15 de la tarde, hora peninsular.
Faltan 42 minutos para que comience Radio Estadio con Edu García.
Soy Edu García y además del balón, pasan muchas cosas, sábados y domingos. Si quieres estar en todo, Juan Diego Guerrero te lo pone fácil. Noticias fin de semana en Onda Cero.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar. Ansiomet con Crocus Atibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
¿Conoces las ventajas del seguro de automóvil de AMA? Amplia red de talleres preferentes, servicios gratuitos de ITV y gestoría, reparación y sustitución de lunas y servicio manitas auto. Y ahora asesoramiento personalizado para planificar la forma de pago. AMA, la mutua de los profesionales sanitarios.
Infórmate en amaseguros.com o en el 982 2082, porque somos sanitarios.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Es el momento del Foreign Affairs.
Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Jorge?
Pues, Juan Diego, empezamos en el marco de la Unión Europea. El organismo pide congelar a Hungría 7.500 millones de euros ante el temor de que el gobierno de Viktor Orbán emplee el presupuesto comunitario en medidas que violen el Estado de Derecho. Por su parte, Hungría dice que seguirá negociando con la Comisión Europea. Ahora serán los 27 quienes tendrán que dar el visto bueno.
Viajamos ahora a Ucrania, donde se actualizan a 60 ya la cifra de cuerpos exhumados en la fosa común de Izium tras la retirada de la zona de las tropas rusas.
El presidente ucraniano acusa al ejército ruso de emplear la tortura de manera generalizada. En este sentido, Zelensky advierte de que los culpables de estos ataques recibirán una respuesta de la misma envergadura tanto en el campo de batalla como en los tribunales.
Cuando los ocupantes huyeron, dejaron atrás sus herramientas de tortura. Incluso hemos encontrado una habitación para esta práctica en una estación de tren. Es solo una estación de tren, donde también había herramientas para la tortura eléctrica. Estará la práctica generalizada en los territorios ocupados. Eso es lo que hicieron los nazis.
Y en este contexto de guerra tenemos que contarles que la adhesión a la OTAN de Finlandia y Suecia agrega una nueva frontera con Rusia, pero también, Jorge, añade tropas adicionales a la Alianza Atlántica.
El organismo considera que los dos países tienen impresionantes capacidades de defensa que mejorarán la seguridad en la región del Mar Báltico. En cuanto a la situación bélica, la OTAN asegura estar creando problemas a Rusia, algo que, según el presidente del Comité Militar, seguirá siendo así con la llegada del invierno.
Con sus éxitos sobre el terreno y en línea, Ucrania ha cambiado fundamentalmente la guerra moderna. La OTAN apoyará a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Se acerca el invierno, pero nuestro apoyo seguirá siendo inquebrantable.
Hemos hablado de Mar Báltico, Jorge, pero no podemos olvidarnos de lo que sigue pasando cada día en el mar Mediterráneo, en sus aguas. Y una vez más, el Open Arms ha rescatado a otros 294 migrantes.
Personas que llevaban 4 días en el mar y entre las que se encontraban hasta 60 niños. La mayoría presentaban síntomas de deshidratación y entre ellos había también un cadáver. Con este rescate se elevan a 372 las personas a bordo del barco.
Y desde el Mediterráneo viajamos a Taiwán. En este estado insular, a 180 kilómetros del este de China, se han registrado varios terremotos. El más potente de ellos ha alcanzado una magnitud de 6,8 en la escala Richter.
El seísmo se ha podido sentir en todo el territorio. Miles de personas han quedado atrapadas en carreteras y edificios. Hasta ahora no hay reporte de fallecidos, pero sí se han registrado numerosos daños materiales e interrupciones en el servicio eléctrico.
Mirad, todo el puente está roto y ahora ni los coches pueden cruzarlo. Ha habido como 7 u 8 réplicas y me temo, por supuesto, que todavía quedan más.
Date brillo, Infero, y te vas volando, y vamos a acabar, de hecho, volando con la vista puesta en la luna.
Sí, Juan Diego, pero más bien te diría que con un ojo puesto en la luna, pero otro en China. Y es que el gigante asiático tiene la clave para colonizar este satélite natural. Han probado un nuevo reactor nuclear de fisión diseñado para ir a bordo de aeronaves y colonizar así otros planetas. Este era uno de los problemas, Juan Diego, tecnológicos más importantes a los que se enfrentaban las compañías espaciales.
Ha sido un resumen de Jorge Infer.
Hola, soy Susana Griso y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
Esto es la voz.
Está siendo un viaje maravilloso.
Es muy bonito regresar.
Mereces triunfar en el mundo de la música.
Luis Fonsi, Pablo López, Laura Pausini, Antonio Orozco. La voz, nueva temporada. El viernes a las 10 de la noche, estreno en Antena 3.
Ya disponible en Atresplayer Premium.
Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocus Ativus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
La penúltima noticia es la jornada de clausura de la Semana de la Moda de Madrid. Hoy se va a entregar el premio al mejor joven creador de esta edición, de la que nos habla Alicia de Pablos.
Edición número 76 de la Mercedes-Benz Fashion Week. 5 jornadas del 14 al 18 para conocer qué es lo que se llevará en las calles la próxima temporada. Una cita organizada por IFEMA Madrid con pasarelas llenas de desfiles con las creaciones de hasta 41 diseñadores que componen un calendario que ha recuperado las cifras prepandemia. Esta edición llega con la recuperación de una moda española de autor y que servirá como carta de presentación de la próxima temporada primavera-verano 2022-2023. Toda una ocasión para demostrar la internacionalización, la innovación, la sostenibilidad y la tecnología.
Faltan 6 horas y 6 minutos para que España juegue frente a Francia la final del Eurobásquet. Ministro Bolaños, y lo sabes.
Todo nuestro cariño, toda nuestra fuerza, todo nuestro apoyo a esa selección española de baloncesto que juega la final esta tarde, que es un ejemplo de la mejor España, con fuerza, con talento, con juventud, con diversidad, y que cuando trabaja junta, unida, es casi invencible. A ellos les mandamos este recuerdo desde La Palma, con todo nuestro corazón y toda nuestra fuerza para la final de esta tarde.
Todos estamos con la selección española. Por supuesto, también Asier Gómez, ¿verdad?
Muy buenas. Con la fuerza de Bolaños ya no podemos perder.
Venga, adelante.
Hoy tenemos un menú deportivo muy variado, pero el plato fuerte, como bien has dicho, es la final del Eurobásquet. España-Francia es de las 8:30. En caso de lograr el oro, sería la cuarta en nuestra historia tras las logradas en 2009, 2011 y 2015. Continúa la sexta jornada de la Liga con un partido ya en juego. Minuto 24, Osasuna-Getafe. Resultado, gafas, 0-0. Villarreal-Sevilla juegan a las 4:15. Desde las 6:30, Betis-Girona en el Real Sociedad Español y el mencionado derbi madrileño Atleti-Real Madrid a las 9. También en directo se está corriendo en el Motorland Aragón la carrera de MotoGP. Liderato para Pecco Bignaia, mejor español Aleix Espargaró cuarto, y Marc Márquez no ha tenido el debut de vuelta soñado, ha tirado a Quartararo y a Nakagami. Y por último, desde las 4, Copa Davis España-Corea del Sur a por el liderato del grupo.
Y ahora un minuto para contarles lo que va a pasar ahí fuera. María Gutiérrez avanza algunas de las noticias de la semana que viene, las noticias del futuro.
Pues mañana, Juan Diego, aparte de ser el aniversario de la erupción del volcán de La Palma, se celebrará el funeral de Estado de Isabel II. Será a las 11 en la abadía de Westminster, lugar donde se reunirán 500 jefes de Estado y dignatarios extranjeros para dar ese adiós a la que fue la monarca del Reino Unido durante casi 71 años. Y ahora en España, pero también mañana, la ex vicepresidenta del gobierno valenciano tendrá que declarar por el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales por parte de su exmarido a una menor. Y seguimos con nuestro viaje al futuro y nos vamos hasta el jueves con la visita de Pedro Sánchez a Nueva York por la Asamblea General de la ONU. En ella mantendrá un primer encuentro con la actual primera ministra de Reino Unido, Liz Truss. Y como siempre, Juan Diego, cerramos las noticias futuras con los días internacionales. El lunes es el Día Mundial del Aperitivo, lo que nos vamos a tomar en un ratito, vaya. Al día siguiente, martes, es un día tan importante como el Día Internacional de la Libertad de Expresión y Pensamiento, algo que intentamos promover en Noticias Fin de Semana. Y el viernes comienza el otoño, así que pronto tendremos que rescatar esas chaquetas del armario.
Gutiérrez, ¿cuál es tu aperitivo favorito?
Pues con una cerveza, siempre unas aceitunas, lo tengo claro.
¿Y el tuyo, Gómez, cuál es?
Vermuy y calamares.
Aquí cada uno lo tiene claro. Mamen Rodríguez Astre es quien produce y Gemma Esteban es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero, en la radio.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con una de las bandas que escuchamos este fin de semana por la vinculación que mantienen con la reina Isabel II. En este caso, Mick Jagger, líder de esta banda que fue nombrado caballero por la reina en el año 2003. La banda, naturalmente, es The Rolling Stones. Gracias por estar a ese lado de la radio. Que la radio te acompañe. Y no te detengas. Don't stop. Adiós. Don't stop. Honey, don't stop.